Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
Por segundo día consecutivo se mantuvo este martes el paro de transportistas en Quito.
El municipio de Quito indicó que no autorizará el alza del pasaje del transporte público si no se cumplen estrictos parámetros de calidad.
En Guayaquil la cifra de fallecidos por COVID-19 se redujo de 30 a 23 por día y la ocupación de las áreas de hospitalización es del 60%.
Un informe de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo indica que la Asamblea Nacional únicamente cumplió con el 30% de la agenda legislativa.
Archivos del caso Las Torres revelan que por tres vías se ofrecían sobornos al exsecretario de la presidencia José Augusto Briones a cambio de contratos en la estatal Petroecuador.
En la información internacional, el presidente de Colombia, Iván Duque, se reunió con líderes del paro nacional, pero no se concretaron consensos.
La Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA por sus siglas en inglés, autorizó la vacuna de Pfizer para mayores de 12 años.
Con el auspicio de
I Am Beyond the Stars by Le Park.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Saludos cordiales amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este martes 11 de mayo de 2021. La reforma a la ley de tránsito aprobada por la Asamblea trae la eliminación de 79 causales para la reducción de los 30 puntos de la licencia de conducir. Como incentivo para mantener íntegro su registro, los conductores que nunca pierdan sus puntos tendrán un descuento de hasta el 50% cuando les corresponda renovar el documento. El sistema de puntos se mantiene solo para contravenciones de primera y segunda clase. De la tercera a la séptima clase se dispone a la nueva asamblea que en un plazo de 180 días reforme el Código Orgánico Integral Penal y allí se establezcan las sanciones correspondientes. Si el presidente Moreno no introduce ningún cambio al texto aprobado en el legislativo el 30 de abril, los conductores ya no perderán puntos en la licencia por las contravenciones que estaban normadas en al menos 5 artículos del Código Penal vigente que contiene la ley de tránsito. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Hoy en nuestras entrevistas aquí en Notimundo Estelar conversaremos con el abogado José Serrano. Él es el presidente de la Comisión Legislativa de Justicia y con él hablaremos sobre si la ley de violencia digital protege a la corrupción.
También estará con nosotros el doctor Ramiro Rivera, expresidente del Congreso Nacional. Con él hablaremos sobre las negociaciones que se intensifican a pocos días, a 3 días exactamente, de que se deban nombrar las autoridades de la próxima Asamblea Nacional.
Y también con el abogado Carlos Luis Tamayo, presidente del directorio del IES, hablaremos acerca de la vacunación contra el COVID-19 a los jubilados, afiliados y pensionistas.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El transporte público no municipal opera de manera irregular en la ciudad de Quito. Este martes las manifestaciones de una parte del gremio se mantuvieron por día seguido ante la falta de recursos económicos para brindar el servicio. A causa de ello, la Agencia Metropolitana de Control informó que se coordinan acciones en diversos puntos de la ciudad para evitar congestionamiento. Sobre este tema, en Notimundo al Día, Guillermo Abad, secretario de Movilidad, enfatizó que las autoridades municipales no van a ceder ante la demanda de los transportistas urbanos de la capital sin exigir el estricto cumplimiento de diversos parámetros. También aseguró que el municipio se va a mantener firme en sus decisiones, porque en caso de no hacerlo, se atentaría contra el requerimiento de los usuarios de tener un transporte que sea seguro y que también sea de buena calidad. Escuchemos enseguida parte de las declaraciones de Guillermo Abad.
Bueno, la reacción es como la que vimos el día de ayer, paralización del servicio, que dicho sea de paso está al margen de la ley, de la Constitución, y eso tendrá un camino distinto a ser tratado. Ayer la Secretaría de Movilidad presentó un acto urgente ante la Fiscalía, y la Fiscalía tendrá que ya hacer su trabajo y determinar los posibles delitos que se hayan cometido. Son dos cosas que van por cuerdas separadas. En el un caso ya hemos mencionado que no vamos a ceder porque no estaría bien de que se incremente una tarifa sin parámetros de calidad de servicio, so pretexto de un incremento gradual de los combustibles que no es de una medida tomada por el gobierno local. Consecuentemente, si es que buscan una compensación, un subsidio, tendrán que buscarlo en la autoridad que generó el incremento, o la focalización de los combustibles, pero no con querer, sobre pretexto de aquello, solicitarle al municipio que incremente la tarifa sin parámetros de calidad de por medio. Eso le hemos dicho ayer y lo repetimos ahora, no es negociable. Y aquí es un llamado también a la sociedad en su conjunto, que no deberíamos permitir, por más paralización que exista, que nos sometan a que se haga a que se ceda en este aspecto.
En Notimundo a la Carta, Jorge Llanes, presidente de la Asociación de Empresas de Transporte Urbano de Quito, informó que 1,000 de las 3,000 unidades que laboran en la capital salieron a trabajar este lunes 10 de mayo. Sin embargo, suspendieron el servicio tras recibir ataques por parte de quienes protestan demandando un incremento en la tarifa. Escuchemos lo que dijo Jorge Llanes.
Tenemos una cuantificación de los montos de los daños sufridos, pero efectivamente estamos evaluándole cuáles son los daños sufridos en las diferentes unidades. Ventajosamente no tenemos personas heridas, ni conductores, ni usuarios.
¿Pero van a poner demanda? Porque es una agresión grave.
Vamos a generar, mire, o sea, si nosotros no tomamos esa decisión de aplicar esta medida de hecho que ha tomado los retos de transportación, es justamente porque respetamos el marco jurídico, y justamente en la aplicación del marco jurídico tomaremos las acciones que determinan las normas de la legalidad en el país, para de esta forma poder solicitarse sean solucionados estos problemas que lastimosamente desdicen del sector. O sea, exacto, finalmente nosotros somos parte de este sector y con vergüenza ajena, doña Gisela, con vergüenza ajena, lastimosamente a todos nos ponen en el mismo saco.
Así es. Mientras tanto, la empresa metropolitana de transporte de pasajeros indicó que las estaciones municipales trabajan con absoluta normalidad en todas sus rutas y circuitos. agregó que ante la paralización de los transportistas se dispuso una ampliación en los horarios de servicio. Siendo así, el trole y la ecovía operarán hasta las 19:30, mientras que los alimentadores hasta las 20:30.
Vamos con otros temas. Este martes, el Consejo Nacional Electoral concluyó con la entrega de credenciales a los legisladores electos. Esto ocurre 2 días antes de que se posesione la nueva asamblea. El organismo electoral otorgó los documentos habilitantes a 15 asambleístas nacionales, 16 legisladores de Pichincha y también a 5 parlamentarios andinos, que era lo que restaba. El evento se realizó en el Museo del Agua, en el Yacu, en el Centro Histórico de Quito.
Yacu Pérez, ex candidato presidencial, advirtió que dejará el movimiento Pachacutic si este partido sella acuerdos con la alianza UNES o con CREO para la presidencia de la próxima Asamblea Nacional. Dijo textualmente en una entrevista: ni con el correísmo ni con el lacismo, no hay cómo alinearse con el diablo. Las negociaciones entre las bancadas legislativas toman fuerza a pocos días de que se formalicen las autoridades que van a presidir el Parlamento.
La Asamblea Nacional resolvió este lunes la censura y destitución de Fabricio Villamar después de una investigación por la presunta obtención irregular de su carnet de discapacidad. La acción fue aprobada con 107 votos a favor de todas las bancadas y 5 abstenciones. El Comité de Ética de la Asamblea, tras la investigación de la denuncia, determinó que existe ausencia de responsabilidad política al abusar del cargo para acceder a beneficios económicos por parte del asambleísta Fabricio Villamar.
La Asamblea Nacional aprobó con 118 votos afirmativos la Ley de Protección de Datos Personales. El proyecto fue entregado el 19 de septiembre del 2019 por la Presidencia de la República a través del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Mintel, y la Dirección Nacional del Registro de Datos Públicos, DINARDAP. Esta normativa facilita el derecho constitucional a la protección de datos personales de los ecuatorianos. Para la directora nacional del Registro de Datos Públicos, Lorena Naranjo, esta aprobación permitirá que los ciudadanos tengan derechos de acceso, rectificación, oposición y eliminación de aquellos datos incorrectos almacenados en bases de datos y que pudieran, pues, perjudicar sus derechos de alguna forma.
En Notimundo al Día, Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, dijo que la gestión de la Asamblea saliente se ha caracterizado por la polémica y el escándalo. Resaltó que esta legislatura es la peor evaluada en los últimos años, al mantener una credibilidad ciudadana del 2%. Además, explicó que de los 137 asambleístas, 54 son analizados o investigados por presuntos actos de corrupción. La Asamblea saliente solo cumplió el 30% de su agenda legislativa. Escuchemos a Marcelo Espinel, director de proyectos de Fundación Ciudadanía y Desarrollo en Notimundo al Día.
Al respecto de legislación, podríamos decir que queda pendiente la existencia de un verdadero consenso legislativo. ¿Y a qué me refiero, Claudia? Uh-huh. A que únicamente se aprobó el 33% de la agenda legislativa propuesta. Como tú bien sabes, al inicio de cada periodo legislativo y cuando se renuevan las autoridades a la mitad del periodo, se propone una agenda, es decir, una lista de leyes que debería aprobarse en base a este consenso realizado entre las distintas agrupaciones políticas. En el caso de esta legislatura, solo 30 de las 90 leyes propuestas dentro de la agenda legislativa fueron aprobadas. Eso quiere decir que esta asamblea no se pudo caracterizar por una asamblea de consenso. Eso también puede evidenciarse cuando al inicio del periodo legislativo y también en el transcurso de este, varios asambleístas se separaron de la agrupación política por la cual fueron electos y esto dio paso a las mayorías móviles.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
La reunión entre el presidente colombiano Iván Duque y el denominado Comité Nacional del Paro Nacional, los organizadores, que son los que convocaron justamente a las protestas del 28 de abril, que continúan hasta el día de hoy, ha culminado este lunes sin ningún acuerdo, por lo cual pues se ha convocado una nueva jornada de manifestaciones para mañana miércoles. Duque arrancó esta semana una ronda de diálogos con varios sectores para intentar buscar soluciones a la crisis política y social que vive ese país. Sin embargo, varias ciudades mantienen las protestas en un estallido social grave, como sucede en Cali.
La Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos concedió este lunes la autorización para el uso de emergencia a la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer en adolescentes mayores de 12 años. La reguladora afirmó que antes de otorgar el permiso realizó un extenuante estudio a los antígenos y las posibles reacciones secundarias. Agregó que los resultados son favorables y seguros.
Al menos 11 personas, incluidos 9 niños, se murieron y otras 30 han resultado heridas este martes por un tiroteo desarrollado en una escuela en Kuzán, esto es en Rusia. Según las autoridades, 2 personas atacaron el centro educativo con armas registradas. Uno de ellos falleció al ser aprehendido por la policía y el otro se encuentra ahora bajo custodia. En el momento del suceso habían 714 niños en esa escuela y aproximadamente unos 70 empleados, de los cuales 52 eran profesores.
El Ministerio de Defensa de Israel ordenó este martes la movilización de unos 5.000 soldados para hacer frente a la creciente escalada de violencia que enfrenta ese país en la Franja de Gaza. Esto mientras siguen los disparos de cohetes desde ese sector y los bombardeos de represalia israelíes sobre el territorio palestino. El objetivo de la convocatoria es expandir la actividad de la actual operación militar que el ejército israelí está realizando y profundizar la defensa de ese país. Israel bombardeó contra 140 objetivos de los grupos islamistas. Hasta el momento se confirma la muerte de 26 ciudadanos palestinos.
Notimundo. Información inmediata.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y tu empresa. Oriente Seguros. Últimas semanas del showroom, iniciamos una nueva etapa en I Am Beyond the Stars Baile Park, la de construir tu sueño. Ven y conoce todos los detalles de tu nuevo departamento u oficina. Visítanos en la Avenida República del Salvador y Moscú y agenda tu cita ya al 098-854-6364. Te damos 3 razones para elegirnos: nuestros médicos, nuestra seguridad y calidad con estándares internacionales. Desafiamos hasta lo imposible por cuidarte. Somos el Hospital Metropolitano.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Ahora que trabajamos desde casa, también soy maestra y campeona de carritos de carreras.
Y yo cocinero a medio tiempo y experto en manualidades.
Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole el Jardín nos premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.moleeljardin.com.es. Promoción válida de 21 de abril al 20 de julio de 2021. Sorteo 22 de junio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones.
Mole el Jardín.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
En Hospital Metropolitano, tomamos decisiones oportunas para brindarte una atención segura y de calidad. Es por esto que contamos con 2 unidades de emergencias realmente separadas y ubicadas en 2 edificios diferentes, con más de 200 metros de distancia. Una para pacientes de cuidado general y otra para pacientes con afecciones respiratorias. Si requieres atención de urgencias, elige el Hospital Metropolitano. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.
Estas son las últimas semanas del showroom de I Am Beyond the Stars by Le Parc, el mejor proyecto inmobiliario de la ciudad. Iniciamos una nueva etapa, la de construir tus sueños. Solicita ahora mismo tu cita y conoce todos los detalles y estilo de tu nuevo departamento u oficina. Innovación al más alto nivel. Visítanos en Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Información y citas al 0988-546364. Te lo mereces. Vive una vida Beyond the Stars.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Cambia el chip, piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y te ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
En Notimundo a la carta, Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas, dijo que la coyuntura económica en nuestro país busca la reactivación y señaló que no es el momento para elevar las tasas crediticias. Esto en el marco del anuncio emitido por el BIES sobre el incremento en la tasa de interés para viviendas populares. Además, el secretario de Estado indicó que entre los retos del próximo gobierno está mantener la presencia de Ecuador en agendas internacionales y en beneficio de la economía.
A ver, creo que hay que, de alguna manera, ejemplificar mejor estos números. Fíjese, efectivamente hay un incremento de la deuda en la cifra que usted anota, pero en primer lugar, la estructura de la deuda es diferente. Es decir, ya no es una deuda de plazo corto mayoritariamente y con tasas de interés altas, es una tasa, es una deuda mayoritariamente a plazos más largos y a tasas de interés menores. ¿Qué significa eso? Que el esfuerzo fiscal de cada año es menor. Es como que a usted le bajen la cuota que pagaba por un préstamo X, que antes pagaba $1,000 y ahora va a pagar $600. Va a seguir pagando, capaz debe un poco más, pero como debe a plazo más largo y a tasa de interés menor, le ayuda, porque usted ahora ya puede utilizar parte de esa cuota para eso, para otros objetivos que son fundamentales o son emergentes. Entonces eso, en primer lugar, es
los audios y las transcripciones que forman parte parte del denominado caso Las Torres, muestran que se construyeron tres rutas para conducir los sobornos que, según las investigaciones judiciales, habrían sido para José Augusto Briones, quien era secretario de la Presidencia de la República. En los archivos aparece el empresario ecuatoriano José de la Paz y el entonces asesor de Petroecuador, Raúl de la Torre, planificando coimas que servirían para que la estatal petrolera agilizara pagos pendientes a favor de No Limit CA, donde De La Paz es socio. Esta compañía acumuló contratos por 121,7 millones de dólares de Petroecuador entre 2012 y 2016. Entre la ruta más directa estaba una cuenta bancaria de la empresa costarricense Tyron S.A. Las investigaciones muestran que un hermano de José Augusto Briones, Adolfo Augusto Briones, compró esa compañía en febrero de 2019 y semanas después tramitó la apertura de una cuenta bancaria a nombre de esa sociedad en Biscayne Bank en Miami.
Y en otra información, la embarcación mercante de bandera de Singapur, Morning Chorus, arribó la noche de este lunes al puerto de Pozorja tras la muerte de uno de los 20 tripulantes por sintomatología presuntamente relacionada al COVID-19. El buque proveniente de San Antonio de Chile se dirigía hacia Corea del Sur. Tras la llamada humanitaria en alta mar, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional autorizó la llegada forzosa de este buque y resolvió activar todos los protocolos de bioseguridad.
Durante este tercer fin de semana de confinamiento que vivió la capital de la República en medio del estado de excepción, ocurrieron varias inconductas, así lo informaron las autoridades de control de la capital este lunes. De acuerdo con los reportes, desde 7 hasta el 9 de mayo pasado se registraron 1.399 incumplimientos al toque de queda extendido, 47 fiestas clandestinas, 338 aglomeraciones, 355 libadores callejeros y 9.762 ventas en la calle fueron retiradas.
Y este lunes el Centro de Exposiciones de Quito fue inhabilitado como centro de vacunación contra el COVID-19, a pesar de ser uno de los más grandes del país. En ese sitio se encontraban 27 brigadas de inmunización y tenía la capacidad de inocular a más de 2.000 personas diarias. El Ministerio de Salud ha indicado que todavía no se ha establecido si este centro va a volver a funcionar.
Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
Enseguida, lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN.
Hola, soy Guillermo Arduino desde Atlanta y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. Un autobús en Holón, al sur de Tel Aviv, fue alcanzado por un cohete y se incendió. Al menos 7 personas resultaron lesionadas, 3 de ellas con heridas leves, incluido un niño de 5 años, según medios israelíes. En este accidente no hay informes de víctimas mortales. En este preciso momento, están sonando sirenas de alerta por bombardeos en Tel Aviv, en lo que es un ataque sin precedentes en el centro financiero de Israel. Decenas de misiles han sido lanzados a Israel, según las autoridades. Mientras tanto, el Ministerio de Salud palestino en Gaza confirmó en la noche de este martes, hora local, que al menos 32 personas murieron luego de los ataques aéreos israelíes. El ministerio dijo que entre los muertos, 10 eran niños. Un equipo de CNN confirmó en el lugar de los hechos que un edificio se derrumbó después de ser alcanzado por un ataque aéreo israelí este martes. Y ahora, Malas noticias para la economía de Estados Unidos, porque las acciones de la Bolsa de Nueva York se liquidaron este martes y el Dow Jones cayó más de 600 puntos a media mañana, debido a que los inversores se encuentran cada vez más preocupados por el aumento de los precios de materias primas, la escasez e inflación. Ryan Dietrich, estratega jefe de mercado de LPL Financial, aseguró que a pesar de que es una temporada récord en ganancias, la cadena de suministro continúa y la escasez de mano de obra se suma a las posibles presiones inflacionarias. La Cámara de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró procedente solicitar a España la extradición de Leopoldo López, según informó la institución este martes en un comunicado. Según el documento, el propósito de la petición es que el dirigente opositor cumpla el resto de su condena en territorio venezolano. La sentencia fue de 8 años, 6 meses, 25 días y 12 horas. En la sentencia se ordenó remitir copias certificadas del fallo y de las actuaciones que cursan en el expediente al Poder Ejecutivo Nacional por medio de la Cancillería. Y para concluir con este podcast, continuamos en Venezuela, donde el principal líder de la oposición, Juan Guaidó, planteó este martes un acuerdo de salvación nacional entre las distintas instituciones del país, el gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro y la comunidad internacional. En un video publicado en sus redes sociales señaló que este acuerdo debe incluir la convocatoria de un cronograma de elecciones libres y justas, la entrada masiva de ayuda humanitaria y vacunas contra el COVID-19, garantías democráticas para todos y el compromiso de la comunidad internacional para lograr la recuperación de este país. Y eso es todo para esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información y conocer las últimas noticias, visiten cnne.com/5cosas. Desde Atlanta.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Últimas semanas del showroom, iniciamos una nueva etapa en I Am Beyond the Stars Baile Park, la de construir tu sueño. Ven y conoce todos los detalles de tu nuevo departamento u oficina. Visítanos en la Avenida República del Salvador y Moscú y agenda ya tu cita al 098-854-6364. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Accede a asesorías, capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Ahora que trabajamos desde casa, también soy maestra y campeona de carritos de carreras.
Y yo cocinero a medio tiempo y experto en manualidades.
Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole el Jardín nos premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.molelcardin.com.es. Promoción válida de 21 de abril al 20 de junio de 2021. Sorteo 22 de junio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones.
Mole el Jardín.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Hay amigos que lo tienen todo para hacer de cada momento el más entretenido. Nuevo T-Cross, ahora desde 24.990, con sunroof panorámico, botón de encendido y apertura sin llave, con máxima conectividad y seguridad, propia del mejor SUV de Latinoamérica. Querrás que sea parte de tu vida.
Tu Volkswagen está en ASA. Encuéntranos en Ambato, Avenida Ceballos, Avenida Manuelita Sáenz, Riobamba, Avenida de la Prensa, Cumbayá, Avenida Interoceánica, Quito Sur, Avenida Pedro Vicente Maldonado, San Rafael, Calle Isla Isabela y Manta en la Avenida 4 de Noviembre.
Volkswagen. Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Saludos amigos, qué gusto, les habla Gabriel Espinosa de Los Monteros.
Y yo soy Carla Arcentales y estamos cada mañana a las 7 en punto junto a ustedes en Compartiendo el Mundo.
Ya conocen, comunicación amena, profesional, con noticias, con temas del día, las notas más actuales y por supuesto la mejor música. Y en nuestro Grandes Voces, las mejores figuras.
Así es, escúchanos por 98.1 en Quito y míranos por FM Mundo Live en nuestra web www.fmmundo.com.
Siempre a las 7 en punto de la mañana.
Cambia el chip, piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y tu ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
La cuenta regresiva empezó en las panaderías para que desde el 24 de mayo próximo el pan suba de precio a mínimo 20 centavos de dólar tras el anuncio de la Unión de Panificadores de Ecuador del pasado fin de semana. La opción de utilizar menos cantidad de ingredientes en la elaboración del pan es una opción. Esto ha sido indicado por José Mora, jefe del área de panificación de la panadería Pastelería Integral. Este producto en las tiendas del sector se vende a un precio de entre 15 centavos y 25 centavos, dependiendo de su tamaño.
Los buses de las parroquias rurales no se unieron a la suspensión del servicio, pero no trabajaron por no contar con las condiciones de seguridad para realizar sus operaciones, por amenazas de los colegas de otras operadoras y hasta ataques con piedras a las unidades. Según información de la Secretaría de Movilidad, en Quito existen 65 operadoras que brindan el servicio de transporte en el Distrito Metropolitano. En total son 3.082 buses. Sin embargo, 30 operadoras no se sumaron a la suspensión de actividades y decidieron salir a trabajar.
La Policía Nacional encontró sin vida a dos hombres que fallecieron en afluentes de los cantones de Mocache y Ventanas. Esto es en la provincia de Los Ríos. Las circunstancias de ambos hechos aún se encuentran bajo investigaciones. En el primer caso, una caída al estero le habría costado la vida al ciudadano Carlos Vicente Aguayo Aguirre, de 38 años. Según testigos, el hombre se encontraba lavando la ropa a la orilla del afluente cuando de repente perdió el equilibrio y cayó al agua. Ellos le han contado a la policía que Aguayo sufría de ataques epilépticos, por lo cual supuestamente no pudo salir del estero y terminó perdiendo la vida.
A la altura del puente Antonio Andrade, en el puente sur de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, 6 ciudadanos que supuestamente ejecutaban asaltos a mano armada usando prendas policiales en ejes viales de la provincia, fueron detenidos por elementos de la Policía Nacional la mañana de este martes. William Martínez, subdirector nacional de investigaciones de la Policía Judicial, indicó que la organización delictiva desarticulada era liderada por uno de los detenidos, conocido con el alias de Chichande, quien en colaboración con los ciudadanos más identificados como Cruz y Zambra, perfilaba a las víctimas en las carreteras desoladas y, una vez seleccionados mediante amenazas e intimidaciones, procedían a sustraerse los objetos de valor de los conductores, además de la mercadería que transportaban.
Y a continuación vamos a informar sobre un tuit que fue hace pocos minutos publicado por el alcalde de la ciudad, por Jorge Yunda, y dice lo siguiente: sin ceder absolutamente nada y en favor de continuar con el cumplimiento de la ordenanza metropolitana que cambiará para siempre el antes y el después del transporte público digno para la ciudad de Quito, mañana habrá transporte normal. Este ha sido el tuit que hace pocos minutos pues ha sido publicado por Jorge Yunda, alcalde de la capital.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes regresa enseguida. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del deporte. El entrenador del Bayern Múnich, Hansi Flick, que anunció su marcha del club en abril, será el próximo entrenador de la selección alemana tras la Eurocopa de este año, según información de medios en Múnich. A mediados de abril, Flick anunció que dejaba el club de Múnich. Entonces, su nombre como sucesor de Joachim Löw al frente de la Mannschaft tomó fuerza. Además, la Federación Alemana reconoció negociaciones con el que fue el ayudante de Löw entre 2006 y 2014, cuando Alemania consiguió la Copa del Mundo. Según medios alemanes, Flick tendrá un contrato por 3 años, lo que le permitirá llevar al equipo hasta la Copa del Mundo de 2022 en Qatar y, sobre todo, a la Eurocopa de 2024 que se celebrará en Alemania. A sus 56 años, Flick era considerado como el candidato preferido por la Federación Alemana de Fútbol. Tras su llegada al Bayern en 2019, Flick se convirtió en uno de los entrenadores más prolíficos de la historia del club bávaro, habiendo conseguido 7 títulos en 2 temporadas, entre ellos 2 ligas y una Champions League en 2020.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora, Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del doctor Mauro Andino.
En Hospital Metropolitano, tomamos decisiones oportunas para brindarte una atención segura y de calidad. Es por esto que contamos con 2 unidades de emergencias realmente separadas y ubicadas en 2 edificios diferentes, con más de 200 metros de distancia. Una para pacientes de cuidado general y otra para pacientes con afecciones respiratorias. Si requieres atención de urgencias, elige el Hospital Metropolitano. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.
FM Mundo. Siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Inicia tu día bien informado junto a nosotros en Notimundo al Día. A partir de las 6 de la mañana tenemos a los protagonistas de las noticias y los acontecimientos más actuales. Yo soy Claudia Rouri y los espero cada mañana por FM Mundo 98.1.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
La integración de una comisión de la verdad planteada por el bloque legislativo correísta para el próximo periodo de la Asamblea Nacional bloquearía la posibilidad de concretar un acuerdo político con la alianza entre Izquierda Democrática y Pachakutik.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
A esta hora estamos en línea directa con el doctor Ramiro Rivera, él es exdiputado del Congreso Nacional, del entonces Congreso Nacional, académico y analista político. Doctor Rivera, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches.
Buenas noches, Freddy, gracias.
Gracias por su tiempo, doctor Rivera. Estamos a escasos días, a 3 días concretamente, para que se instale la nueva asamblea mediante autoconvocatoria para designar a sus nuevas autoridades y estar lista para el 24 de mayo para la transmisión del mando presidencial. Estas horas son cruciales para las negociaciones, los acuerdos entre las diferentes bancadas políticas que les permita elegir a sus autoridades, pero faltando 3 días para que llegue el día de, todavía no hay humo blanco, doctor Rivera.
Bueno, así es, Freddy, y no sería la primera vez en la historia democrática reciente desde 1979. Me parece que solamente en 3 o 4 ocasiones fue posible certidumbre en la elección de los dignatarios. En el 79, con don Azad Bucaram a la presidencia de la Asamblea, se quebró inmediatamente ese acuerdo y se suscitó el distanciamiento con el presidente Roldós durante el periodo del presidente Rodrigo Borja, porque se produce una alianza con Democracia Popular y preside el Congreso Wilfrido Lucero, y en la etapa del correísmo, porque tenían la mayoría absoluta. Hoy tiene usted un parlamento fragmentado donde diríamos la minoría más grande tiene 49 legisladores, donde ninguna otra representación quisiera votar para que la presidencia tenga ese grupo. Hay partidos que tienen sus candidaturas, como el Social Cristiano, más, creo, unas precandidaturas. Pachakutik, que tiene su propia candidatura y que prácticamente le acaba de liquidar con su inviabilidad el señor Yacu Pérez, cuando dice no tienen que pactar por nada del mundo, ni con UNES, 49 legisladores, ni con CREO, que son 31 legisladores, porque ahí estoy poniendo los 19 parlamentarios también del Partido Social Cristiano, porque están actuando conjuntamente. Entonces, la estructuración de los dignatarios de la Asamblea se va volviendo un poco difícil, pero yo esperaría, como con frecuencia ha sucedido, Freddy, de que ya para la víspera o quizá para mañana ya haya noticia de alguna mayoría en la que al menos se pongan de acuerdo de cómo van a estructurar las dignidades de la Asamblea Legislativa. Sería lo menos que podemos pedir, y que es lo que la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa les conmina. Lo esencial, lo sustantivo, debería ser que, construyéndose una minoría, una mayoría, la que sea, tenga una agenda legislativa que responda a las exigencias y a las demandas de la crisis ecuatoriana, y que tenga cierta sintonía con el gobierno que presidirá el señor Guillermo Lasso, y que sea una agenda legislativa que responda, reitero una vez más, a lo que queremos los ecuatorianos en el ámbito del tema sanitario, en el ámbito tributario, en el ámbito de la apertura, de la reforma al sistema educativo, del mejoramiento de la seguridad social, en perspectiva, digamos, del conjunto de políticas de Estado que ha venido expresando el señor presidente electo.
Vamos a hablar más adelante, doctor Rivera, de la agenda legislativa que sin lugar a dudas es de capital importancia en esta nueva asamblea que se va a instalar en pocos días más, concretamente el día 14. Sigamos hablando de estas negociaciones políticas con miras a establecer a las principales autoridades. Las negociaciones que están sobre la mesa dejan ver trabas. El señor Yacu Pérez, que pide, so pena de su desafiliación de Pachacútic, que esa bancada no haga acuerdos ni con el Partido Social Cristiano y Creo, ni con UNES. De otro lado, tiene a la Izquierda Democrática, que ha anunciado públicamente que no votará nunca para que presida la asamblea alguien de UNES. El Partido Social Cristiano espera el apoyo, pero tampoco hay bancadas que hayan manifestado apoyar al partido o al candidato del Partido Social Cristiano, de manera que lo que se ve públicamente y sobre la mesa es una traba, doctor Rivera.
Y un bloqueo, ¿no? Un bloqueo que tiene una raíz atávica en el Ecuador. Es decir, el Ecuador tiene una clase dirigente, diríamos una élite, o digamos una cultura bastante proclive al confrontamiento, muy poca vocación de concertación y de diálogo. Mire usted, hay países como Chile y otros donde es posible concertar políticas de Estado. Aquí no. Aquí tuvimos la paz en el momento más frágil para el Ecuador. Pero la paz que conquistamos con el Perú no fue una paz de las élites o de la clase dirigente, a pesar de que en el Congreso la mayoría absoluta, excepto me parece que el PRE, saludó la paz con el Perú. Entonces tenemos muy poca capacidad de diálogo. Con frecuencia nos estigmatizamos, con frecuencia nos excluimos, con frecuencia juramos por la madre y por la abuelita que de esa agua no voy a beber, y a la vuelta de la esquina probablemente estamos condenados a beber esa agua que decíamos que no la vamos a beber. Es decir, el mismo pronunciamiento de Pachacuti, de que no quiere nada con UNES, donde hay 49 legisladores, que no quiere nada con Creo, 12, con el Partido Social Cristiano, 19, pues, ¿con quién quieren? O sea, el resto que queda no hace mayoría. Entonces, a mí me parece que tiene que haber un poco más de madurez democrática, ¿no? Porque más allá del honor, del galardón de acceder a la presidencia de la asamblea, está la demanda de los ecuatorianos en esperar una representación legislativa de mayor ética, de mayor contenido programático, de mayor contenido legislativo y sobre todo una función legislativa que se desenvuelva a la luz del día y en la transparencia. Porque cuando las cosas van mal, Freddy, usted tiene una asamblea que termina su periodo legislativo con el más radical de los descréditos que puede haber registrado la historia reciente.
¿Qué es esta aunque que termina?
Aunque también tenemos que decir, Freddy, que los parlamentos con frecuencia sufren altísimos niveles de incredulidad, de desprestigio y de falta de legitimidad, no solamente los parlamentos ecuatorianos, los parlamentos a lo largo de América Latina y también de Europa. Es decir, usted tiene una historia del parlamento que está en el crepúsculo del desengaño, de la rabia y de la protesta ciudadana, porque la gente se va contra la representación cuando esta representación no está a la altura de lo que la sociedad espera y exige.
Pero, doctor Rivera, ¿por qué los ecuatorianos, o mejor dicho, las élites políticas observan comportamientos radicales? Es decir, que no podemos conversar, que no podemos llegar a acuerdos, que el resentimiento de lo que me hiciste porque eras poder todavía me duele y sería inconcebible aliarme con este sector que ha hecho tanto daño a la sociedad y a una agrupación política en particular. Esa capacidad de diálogo que muestran otras democracias más maduras no la tenemos en el Ecuador.
Es verdad. Le voy a dar dos ejemplos, Freddy, que reflejan el avance de racionalidad de las sociedades o de los pueblos. Angela Merkel ha podido gobernar en esta última fase de sus 16 años o más como canciller de la República Federal de Alemania, gracias a la conciliación y al entendimiento entre la democracia cristiana y la socialdemocracia.
Hay que anotar, sin embargo, que este es un gobierno parlamentario nada más.
Pero igual tiene que negociar.
Así es.
O sea, cuando no hay una mayoría, tiene que negociar. Al igual que el señor Sánchez estaba condenado a negociar con Podemos. Pero le doy otro ejemplo. En los años 70, cuando se produce el golpe de Estado, el abismo que separaba a la democracia cristiana chilena con el Partido Socialista era casi insalvable. Pero no había adjetivo que no se digan, ni insultos ni agresiones que no se crucen. Y luego
vino la Concertación.
Chile pudo tener la Concertación democrática gracias a que los dos grupos se acercaron para darle una respuesta al desarrollo económico y a la estabilidad política, a la conciliación y a la paz. Entonces, no puede ser en el Ecuador pecado dialogar. No puede ser la historia del Ecuador solamente la historia de confrontamiento y de peleas. Freddy, que no solamente es en el ámbito político.
Así es, así es.
Igual es en los sindicatos, igual en los gremios, en las universidades.
En la sociedad ecuatoriana.
Claro, vea usted mismo lo que sucede hoy en la CONAI. Probablemente el radicalismo del señor Yacu Pérez está respondiendo más a una dinámica interna de una confrontación que tienen al interior del movimiento indígena. O sea, si veo mañana que Pachacute dialoga con los legisladores de UNES, que igualmente han sido democráticamente elegidos, ¿en dónde está el pecado? A condición de que el diálogo sea transparente, a pesar de que el diálogo tenga que ser sobre objetivos que le favorezcan al Ecuador. Y si ese diálogo lo está teniendo, a lo mejor creo, o el Partido Social Cristiano, con la IDE, con los independientes, con Pachacute o con UNES, ¿en dónde está el pecado? Lo menos que les podemos pedir es organícense como función legislativa, nombrando al presidente, los dos vicepresidentes, el Consejo Administrativo de la Legislatura y finalmente las comisiones. Pero si pueden ponerse de acuerdo en políticas legislativas que respondan a lo que el Ecuador espera y demanda, aplausos, bienvenidos. Pero esos acuerdos obviamente no pueden, Freddy, tener bajo la manga recursos de impunidad o mecanismos de perdón y olvido a actos de corrupción. Quizá eso merecería el rechazo de los ecuatorianos.
Y que quizá eso está generando parte del bloqueo, no solamente eso, pero sí una buena parte del bloqueo, esta precondición que aparentemente está surgiendo del bloque de UNES. Estudiar, analizar, comprometerse con la posibilidad del perdón y olvido, la amnistía por parte de la Asamblea a personas que están siendo enjuiciadas, que están siendo investigadas por la justicia, otras ya sentenciadas. Eso sería lamentable, pero hay en momentos en los que hay bloqueo, también aprovechan los ejecutivos, doctor Rivera, porque ese es el caldo de cultivo para hacer acuerdos debajo la mesa y ejecutar lo que se denominaba décadas atrás la troncha.
Bueno, eso sería un acuerdo que tenga que ver con perdón y olvido. que implique transigir y conciliar con la corrupción y festejar la impunidad. Sería una vergüenza impresentable para el Ecuador. Reitero, sería un acto de irresponsabilidad, de desprecio y de burla al sentimiento de la mayoría absoluta de los ecuatorianos. Porque si el Ecuador necesitaría una comisión de la verdad, es para examinar los actos de corrupción durante los 10 años y más del correísmo. Tiempo en el que casi se llevan el Ecuador entero al peso. De tal manera que un acuerdo legislativo del que sea tendrá que respetar la separación de poderes. Tendrá que respetar la independencia de la función judicial y de los jueces. Tendrá que respetar el principio de legalidad y tendrá que escuchar el clamor de los ecuatorianos que anhelamos el retorno de algo de la ética pública a la actividad política. Ahora bien, si mañana hay un acuerdo de gobernabilidad entre 3 o 4 partidos y esos deciden cogobernar, no sería una mala noticia, porque tampoco hay que estigmatizar ese tipo de cosas.
Depende que se entienda como cogobernar, doctor Rivera. El reparto de ministerios, de direcciones provinciales, etcétera, a lo que hemos estado acostumbrados los ecuatorianos ya en los últimos años.
Claro, lo condenable, lo criticable, lo que los ecuatorianos no quieren que se repita, es el acuerdo debajo de la mesa, ¿no es cierto? Es el clientelismo típico donde se produce el intercambio de favores. Yo te ofrezco mi voto, tú me ofreces una gerencia y ahí pongo un amigo que va a robar. Eso sería condenable, nauseabundo. Merecerá el rechazo de todos los ecuatorianos. Pero la voz del presidente se ha escuchado. Yo creo que en el ámbito de la ética pública, en el ámbito de la lucha contra la corrupción y en el ámbito de cero a la impunidad, las declaraciones del presidente electo Guillermo Lasso, a mi juicio, han sido meridianamente claras, han sido inequívocas, que no son susceptibles de interpretación diferente.
¿A cuáles específicamente se refiere, doctor Rivera?
Bueno, Guillermo Lasso ha dicho que hay que respetar la división de poderes y hay que respetar la independencia de la función judicial. Ha dicho que de ninguna manera puede negociarse cosas que riñan contra la moral pública. Es decir, por ahí alguna esperanza de indulto. El indulto no es posible en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Los delitos de corrupción contra el patrimonio público no son susceptibles de manipulación política. Hay delitos que son susceptibles de acción imprescriptible. Usted tiene la aprobación en la consulta plebiscitaria del 4 de febrero del 2018, donde se consumó constitucionalmente la muerte política. Es decir, los sentenciados por actos de corrupción nunca más podrán ejercer sus derechos de ciudadanía. O sea, el sistema jurídico es absolutamente claro y nadie soportaría un acuerdo en el que de por medio esté niveles de complicidad o de impunidad. Eso sería lo peor que le puede pasar a una mayoría legislativa.
Ahora, para terminar este tema de los acuerdos legislativos, tomando en cuenta que estas negociaciones políticas pueden llegar inclusive a ser inverosímiles, ¿a qué fuerza política cree que debería corresponderle dirigir la Asamblea? Tomando en cuenta la atomización, tomando en cuenta que no hay una mayoría, sino varias minorías de diferente tamaño, ¿a qué sector debería entregársele la conducción de la Asamblea Nacional?
A mí me parece, desde mi punto de vista, que es darle gobernabilidad al Ecuador, darle un soporte legislativo y político para que el gobierno del presidente Lasso tenga éxito. porque si el gobierno de Lasso tiene éxito, eso es muy bueno para el Ecuador. Yo sinceramente le digo, no creo que los legisladores de UNES, por más bien comportados que se presentan en este momento, no creo que estén pensando en que es bueno para el Ecuador que al gobierno le vaya bien. Me parece que legisladores como quienes le siguen al señor Yacu Pérez, tampoco pienso que estén pensando en que al Ecuador le conviene que el gobierno tenga éxito. A mí me parece que lo saludable para la democracia sería una mayoría parlamentaria y un parlamento presidido por uno de los legisladores que apoya al gobierno del presidente Lasso. Sin perjuicio, Freddy, de que haya fracciones parlamentarias de oposición. La democracia también necesita oposición y la mayoría no tiene que arrasar con todo. Así como usted tiene un principio mayoritario asociado a la teoría de la democracia, también tiene un principio prominoritario, es decir, el respeto a las minorías que necesitan su espacio de proporcionalidad, que necesitan respeto y libertad de expresión y tolerancia. Ya se terminó el correísmo, que fue la larga noche de la intolerancia. Vamos a rehacer el ordenamiento democrático los ecuatorianos.
Estamos dialogando con el doctor Ramiro Rivera, exdiputado del entonces Congreso Nacional, académico, analista político. Doctor Rivera, hablemos de la agenda legislativa, un tema de capital importancia para un país que busca recuperar el tiempo, tomar un nuevo rumbo, despegar hacia el progreso, ojalá. ¿Cuáles deben ser los grandes temas que ocupen el tiempo de la Asamblea en la elaboración de normas modernas necesarias para el país?
Bueno, una respuesta legislativa a la crisis económica y a los requerimientos que formulará en su momento el nuevo presidente del Ecuador. Es altamente probable, yo diría, de que los primeros días de la presidencia del señor Guillermo Lasso, como él mismo lo afirmó, enviaría un paquete de propuestas y de reformas al ordenamiento jurídico ecuatoriano. Es decir, reordenar el tema tributario, eliminar este castigo del 2% para los emprendedores, que es un horror. Disminuir o eliminar el impuesto a la salida de capitales, es decir, mejorar un sistema tributario que no implique incremento de impuestos, porque en este momento América Latina, yo diría el mundo, y lo vemos el ejemplo de Colombia, la gente está muy sensible, la gente está, si usted quiere, entre lágrimas e iras contenida por la acumulación de los problemas económicos y pandémicos. O sea, no es el momento de pensar enloquecidamente por una propuesta que disguste a los ciudadanos. Una reforma en el ámbito educativo que el presidente se ha comprometido, una reforma en el ámbito contractual de las empresas estatales, una reforma en el ámbito de la modernización, de las garantías para la inversión y seguridad jurídica para suscitar y generar empleo, nuevas modalidades de trabajo. Eso no implica desconocer los derechos adquiridos de los trabajadores, pero el Ecuador del siglo XXI, de la segunda década del segundo, de la segunda década del tercer milenio, no puede vivir con un código del trabajo hecho por el romanticismo socialista en la tercera década del siglo pasado. Esa es una locura. Eso es una locura. Aquí hay centenares de miles de jóvenes que quieren trabajar en lo que sea. Y usted tiene un sistema laboral absolutamente rígido, absolutamente antiguo. No se trata de regresión de derechos, se trata de responder a las nuevas formas de organización productiva y ocupacional del mundo moderno, del mundo de la revolución tecnológica y digital.
Pero ahí veo un problema, doctor Rivera, ahí veo un problema porque al margen, ojalá se llegue a acuerdos legislativos Que permitan elegir a las autoridades, sí, pero con una agenda legislativa que le beneficie al país. Eso es lo ideal. Pero por tendencia ideológica, por radicalismo político, por lo que usted quiera, si suma los votos de UNES, que son 49, más 27 de Pachacuti, que tienen una cercanía ideológica parecida, no de corte liberal como quisiera imprimir el Ejecutivo con el presidente electo Guillermo Lasso, tiene 76 votos que podrían oponerse a una reforma laboral, que podrían oponerse a una reforma tributaria. Y en ese caso, ¿qué se hace?
Yo diría, Freddy, que a estas alturas de una crisis de gigantesca magnitud, de enorme magnitud, que quizá la mayoría al menos de los señores legisladores puedan interpretar la magnitud de la crisis que agobia a los ecuatorianos, yo creo que esta crisis rompe con cualquier esquema ortodoxo de ideologismo. Aquí usted puede ser de izquierda moderada, de centro izquierda, de centro, de derecha o de extrema derecha, que aquí no hay fórmulas milagrosas que pueden hacer posible que el Ecuador salga adelante. Es decir, tiene que imprimirse este momento, diríamos, una conducta de mayor comprensión, de mayor racionalidad, de mayor sensatez y sintonía con lo que sucede con el pueblo ecuatoriano para que sea posible conciliar varias políticas de Estado. No puede ser en toda materia, obviamente que no lo puede ser, pero también se supone que las distintas tendencias políticas que están representadas en el Parlamento tendrán pues algún sentido común, algún grado de sensibilidad para evaluar lo que es necesario este momento para los ecuatorianos. Si el Ecuador no tiene una reforma tributaria importante, si no mejora el tema sanitario, el tema de la seguridad social, el tema de las concesiones, el tema de generar empleo y de inversión, el Ecuador no tendría salida. Yo esperaría que la Asamblea no sea un espacio simplemente de bloqueo o de un conjunto de líneas rojas que haga imposible la viabilidad de un proyecto de modernización económica y también democrática. Yo esperaría de que haya mayor sensibilidad y mayor apertura. Este no es el momento de los fanatismos ni de las cárceles del ideologismo. Este es un momento de sentido común, de responsabilidad, para responder a lo que demandan los ecuatorianos.
Ojalá la nueva asamblea, los nuevos legisladores, los 137 nuevos legisladores estén a la altura de lo que necesita el país, que los diálogos sean sobre la mesa y que sean en función del progreso del Ecuador. Queremos agradecer al doctor Ramiro Rivera, exdiputado del entonces Congreso Nacional, académico y analista político. Doctor Rivera, muchas gracias por habernos atendido.
A usted, Freddy, muy amable. Buenas noches.
Buenas Gracias. Noches. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Ahora que trabajamos desde casa, también soy maestra y campeona de carritos de carreras.
Y yo cocinero a medio tiempo y experto en manualidades.
Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole el Jardín nos premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.moleeljardin.com.es. Promoción válida de 21 de abril al 20 de julio de 2021. Sorteo 22 de junio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones.
Mole el Jardín.
Estas son las últimas semanas del showroom de I Am Beyond the Stars by Le Parc, el mejor proyecto inmobiliario de la ciudad. Iniciamos una nueva etapa, la de construir tus sueños. Solicita ahora mismo tu cita y conoce todos los detalles y estilo de tu nuevo departamento u oficina.
innovación al más alto nivel. Visítanos en Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Park. Información y citas al 0988-546364. Te lo mereces. Vive una vida Beyond the Stars.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Cambia el chip, piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y te ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
Saludos amigos, qué gusto, les habla Gabriel Espinosa de Los Monteros.
Y yo soy Carla Arcentales y estamos cada mañana a las 7 en punto junto a ustedes en Compartiendo el Mundo.
Ya conocen, comunicación amena, profesional, con noticias, con temas del día, las notas más actuales y por supuesto la mejor música. Y en nuestro Grandes Voces, las mejores figuras.
Así es, escúchanos por 98.1 en Quito y míranos por FM Mundo Live en nuestra web www.fmmundo.com.
Siempre a las 7 en punto de la mañana.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
El decreto de excepción que ha determinado un confinamiento de fines de semana está a punto de concluir. Me refiero a que este será el último, el que viene, el fin de semana de confinamiento, luego de lo cual no sabemos cuál va a ser la decisión del Ejecutivo, que tendrá pocos días más en el gobierno. En todo caso, estamos en línea directa ahora mismo con el ingeniero Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ingeniero Alarcón, buenas noches. Le saluda Freddy Paredes.
Muy buenas noches, Freddy. Un cordial saludo a la audiencia de FM Mundo.
Gracias por su tiempo, ingeniero Alarcón. Quisiéramos consultarle, ¿cómo mira usted esta medida adoptada por el gobierno, que ojalá el fin de semana que viene sea el último fin de semana de confinamiento en el marco de este decreto de excepción que se extinguiría precisamente luego de este fin de semana?
Sí, Freddy, efectivamente es una pena que hayan tomado una medida sin los estudios adecuados, sin evaluar bien los resultados, confinando a la mayoría de los ciudadanos solamente 2 días, cuando, mire, la gente sale todos los días del transporte público, la gente sale todos los días a restaurantes, la gente sale a locales formales, igual existen aglomeraciones entre semana. El problema viene en las fiestas en las fiestas clandestinas, el problema se da en las reuniones informales. Entonces el control posterior siempre es necesario, y yo pienso que confinando a las personas del fin de semana, lo que causó es una pérdida enorme a negocios formales que venían manteniendo, aunque sea a sus trabajadores, venían pagando, reestructurando sus deudas, que ahora ya no lo pueden hacer. Entonces las pérdidas causadas están en el orden de 1.200 millones de dólares, y sabremos en los próximos meses cuál fue el efecto en cuanto al desempleo que generaron estas medidas, Fred.
El tema es que todavía, luego de más de un año de pandemia en el mundo, no logramos en nuestro país un equilibrio adecuado entre la protección de la salud y la vida de los ecuatorianos y la protección también de la economía, de la producción del país. Sin las dos cosas de manera concomitante, estaríamos muy mal en el Ecuador. Ni sin salud ni sin economía podemos salir adelante.
Es que, Freddy, lo que sucede es que el gobierno recibió la pandemia en una muy mala situación. Y si usted va a tomar medidas drásticas, como el confinamiento los fines de semana, el confinamiento inicial, que fue un error, usted tiene que tener la caja para responder, para que se siga generando el consumo en un país, para que no decaigan tanto las ventas, y para que no cierren muchos negocios, y para que no se complique el Producto Interno Bruto del país. Entonces, el problema es que el Ecuador en un principio no tomó medidas técnicas, no hizo los estudios adecuados. Después no tuvo el dinero para responder. Y tercero, lo que es muy preocupante, también tampoco pudo responder de una manera adecuada ante un plan de vacunación y apresurarse para la compra de vacunas, porque mientras los otros países en el mundo estaban comprando vacunas, aquí estaban pagando a tenedores de bonos cuando podían haber reestructurado la deuda. Eso es un ejemplo que le estoy dando, solamente un ejemplo. Entonces, no hubo un enfoque ni hubo la ejecución adecuada en la negociación y compra de las vacunas porque existía el dinero por parte de las multilaterales. Segundo, tampoco hubo un acompañamiento en materia de estudios técnicos para los confinamientos y tampoco hubo dinero para responder ante el desastre económico. Entonces estuvimos en el peor de los mundos y fue la tormenta perfecta para la economía ecuatoriana.
Estamos a 13 días de que concluya la actual administración. Usted, como expresidente de la Cámara de Comercio, ¿cree que el nuevo gobierno le va a dar un nuevo brío, le va a dar un tratamiento mucho más ágil al tema del combate sanitario, al tema de la reactivación productiva?
Mire, yo confío en que se ejecute el anuncio del presidente electo en cuanto a que en los tres primeros meses va a tratar de vacunar a 9 millones de ecuatorianos. Vacunando a 9 millones de ecuatorianos, tomando en cuenta que un gran porcentaje de la población aún está, aún son menores de edad, y otro porcentaje de la población ya está contagiada, entonces con eso ya lograríamos inmunizar a los ecuatorianos. Y una vez que estemos inmunizados, podremos volver a retomar nuestras actividades normalmente, y esto generará que suba el consumo en el Ecuador. Además, con la confianza que ha traído la elección, también podrá llegar dinero, siempre y cuando, evidentemente, se tomen las medidas adecuadas y se hagan los cambios que se tienen que hacer en materia tributaria, materia laboral, el código financiero, sectores estratégicos, por darle un ejemplo, el país podrá retomar su senda del crecimiento.
Ahora, no hay cómo confiarse en la vacunación, ingeniero Alarcón. Mire lo que está pasando en Chile, que es un país que se ha destacado en América Latina por su eficiencia, su eficacia en el plan de vacunación. Tuvieron un repunte importante porque aparentemente los chilenos, después de vacunarse, dijeron: me saco el tapabocas y vuelve la normalidad. Y eso no fue así necesariamente. Además, hay estudios de la Organización Mundial de la Salud que sostienen que la vida que nos ha cambiado la pandemia probablemente siga igual todo este 2021.
Mire, yo entiendo que en Chile la población que aún no estaba vacunada también se descuidó, no solo la población que estaba vacunada. Y después de que se ponga la segunda dosis, si es que la vacuna es Pfizer, Moderna, todas las que requieren dos dosis, se tiene que esperar un tiempo para salir, tiene que seguirse cuidando, usando la mascarilla, manteniendo el distanciamiento. Pues esto es un tema también que debemos de estar conscientes en cuanto al cuidado que debemos tener después de la vacuna. Pero más allá de eso, también hay países donde la gente ha retomado sus actividades. Y le doy el ejemplo de Israel. En Israel la gente ya sale a los espacios afuera sin mascarilla. En los Estados Unidos, el secretario de Salud ya anuncia inclusive que en ciertos sitios permitirán que ya no se use la mascarilla, ¿no es cierto? Inclusive en espacios en espacios que no están abiertos. Entonces todo depende, ¿no? Yo creo que mientras más agresivo sea el plan de vacunación, menos tiempo nos demoraremos en salir adelante. Pero el Ecuador tiene un problema que no es menor. No solo puede depender del plan de vacunación, pero si es que no cambia el modelo económico, tampoco saldremos adelante en el mediano plazo.
Ahí tenemos un problema, ingeniero Alarcón, y es el hecho de que la llegada del nuevo gobierno ha generado expectativa en el sector empresarial, en el sector productivo, en el sector privado en general, de un cambio normativo en las relaciones laborales. Mucho me temo que la espera de la llegada de una nueva norma que flexibilice la relación laboral impida que se recupere el empleo rápidamente después de que empiecen a normalizarse, entre comillas, las condiciones en el país con un plan de vacunación ágil y rápido, por la espera de una nueva normativa que le traiga eventuales ventajas a los empresarios para contratar personal.
Freddy, algunos temas. Primero, que la recuperación económica no se dará solo por las vacunas, no se dará tampoco solamente porque vengan o se hagan reformas laborales. En el Ecuador se requieren reformas integrales, tributarias, laborales, código monetario, reforma del IES, liberación de los sectores estratégicos, liberar la economía en general. Pero fuera de eso, mire, va a ser difícil que se pase una reforma tributaria en la Asamblea, pero lo que debemos comprender todos los ecuatorianos es que 70% de la población económicamente activa no cuenta con un trabajo formal. Entonces usted no puede mantener un código laboral para beneficiar solamente a 3 de cada 10 ecuatorianos, pues, para que puedan acceder a un trabajo formal o que ya tienen un trabajo formal. Entonces los mensajes tienen que ser simples. Mire, yo pienso que debemos pensar en la alternativa de trabajar en un régimen paralelo. Es decir, que se mantenga
coexistan
código,
dos normativas.
Dos normativas, del código laboral para los que se quejan que van a perder sus derechos, y ya el que está contratado bajo este régimen, que se quede bajo este régimen. Pero para las nuevas contrataciones, estamos hablando del 70% de la población económicamente activa, ¿no? Más de 5 millones de ecuatorianos. Bueno, debemos darles la oportunidad de que puedan tener acceso a un trabajo formal y que tengan acceso, pues, a la salud, porque ahí empiezan a aportar al IES, por darle un ejemplo. Y esto solo se lo va a hacer por medio de un régimen paralelo, y más allá de un régimen paralelo, también un cambio en la Constitución, porque debemos los ecuatorianos tener el derecho, si queremos así escogerlo, de trabajar por horas, más allá de lo que pueda pensar cualquier líder sindical que ya está, que no comprende cómo ha ido cambiando el mundo, ¿no? Entonces, es muy importante trabajar con mensajes claros, simples, para mantener el apoyo de todos los ecuatorianos, porque todos los ecuatorianos lo que queremos es tener acceso a un trabajo formal, pagar menos tasas de interés de los bancos, que el costo de la vida baje, por eso hay que bajar tributos, que el costo de la vida baje, por eso hay que bajar aranceles, dices, y que el tamaño del Estado también baje, porque si es que no se corte el gasto a los niveles adecuados, tampoco saldremos adelante, Freddy.
Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del ingeniero Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, pronunciándose respecto de las medidas adoptadas por el gobierno en el marco del decreto de excepción versus las afectaciones económicas que estas traen para la economía en general del país. Ingeniero Alarcón, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias, buenas noches, Freddy.
Buenas noches también. Y aquí ponemos punto final, amigos, a la emisión estelar de Notimundo. Como siempre, gracias por su confianza y sintonía. Queremos, antes de despedir, lamentar la ausencia del abogado Carlos Luis Tamayo, director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del IES, que, a pesar de que se comprometió a dialogar con nosotros, pues finalmente sin ninguna excusa, incumplió este compromiso. Por eso les ofrecemos disculpas a ustedes, amigos oyentes.
Así es, finalizamos. Gracias por acompañarnos y pues mañana estaremos nuevamente junto a ustedes aquí en Notimundo Estelar a partir de las 18 horas.
Viene ahora Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Siga en nuestra sintonía. Muy buenas noches.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar, Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
I Am Beyond the Stars by Le Park.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.